Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Bahasaku o Mi Idioma, que se trata de presentar idioma local de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La Oficina de Turismo y Cultura de Jakarta ofreció un recorrido cultural para las delegaciones de los Juegos Asiáticos los días 25 y 26 de agosto. El Ministerio de Industria ha propuesto un presupuesto adicional de 2.57 billones de rupiah para financiar la implementación de la Agenda Nacional en línea con la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0 como una estrategia para entrar en la era de la cuarta revolución industrial. Una institución donante de Arabia Saudita, Rabitah Alam Islami o Liga de Países Musulmanes, entregó ayuda a las víctimas del terremoto de Lombok, dijo el secretario general de Rabitah, Muhammad Abdul Karim. El Banco de Indonesia anunció que la deuda externa creció un 5,5% interanual a 355,7 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2018. El gobierno ha asignado 4 billones de rupiah o 274 millones de dólares para reconstruir las estructuras de la isla de Lombok en Nusa Tenggara del Oeste, que recientemente fue afectada por una serie de terremotos y réplicas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Oficina de Turismo y Cultura de Jakarta ofreció un recorrido cultural para las delegaciones de los Juegos Asiáticos los días 25 y 26 de agosto. Un guía turístico, Ganjar Nugraha, dijo al portal de noticias Antara Aki el miércoles que los participantes disfrutarían de Wayang Orang Barata, un espectáculo teatral de danza javanesa en Ciudad Vieja de Jakarta. El 26 de agosto realizarán una gira por Setubabakan en el sur de Jakarta para ver la presentación cultural de Betawi. o los nativos de la ciudad. Añadió que la gira tiene como objetivo promover la cultura de Indonesia. Los participantes pueden registrarse para la gira. El organizador proporcionará servicios de transporte para los participantes de la gira. El jefe interino de la Oficina de Turismo y Cultura de Jakarta, Asiantoro, comentó que el paquete de viaje se ha convertido en una estrategia para promover la cultura Betawi en las delegaciones de los Juegos Asiáticos. Según Asiantoro, 1000 bailarines realizarían bailes en masa de Betawi para animar el espectáculo cultural en Setubabakan, además de pencaksilat y la ceremonia tradicional de Palang Pintu. Además del paquete turístico de dos días, la oficina ha preparado un recorrido histórico por el Monumento Nacional y el Casco Antiguo, así como un recorrido de compras por pequeñas y medianas empresas y cooperativas en el Gran Centro Comercial Gran Indonesia. El Ministerio de Industria ha propuesto un presupuesto adicional de 2.57 billones de rupiah para financiar la implementación de la Agenda Nacional en línea con la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0 como una estrategia para entrar en la era de la Cuarta Revolución Industrial. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo en una declaración escrita el martes que el programa que está implementando incluye el desarrollo de 5 sectores prioritarios para el programa Making Indonesia 4.0, mejora de la competencia de recursos humanos para la industria a través de la educación vocacional y actividades de santrepreneur o empresarios musulmanes y el desarrollo de nuevos emprendimientos industriales. Hasta la sexta fase del lanzamiento de formación profesional, el Ministerio de Industria había tenido éxito en la participación de 618 empresas con 1.735 estudiantes de escuelas vocacionales. Basado en el proyecto de ley sobre el presupuesto estatal de 2019 con el tema Presupuesto Estatal para Impulsar la Inversión y Mejorar la Competitividad a través del desarrollo de recursos humanos, el gobierno planea reservar 487.9 millones para presupuesto de educación, un 38.1% desde la implementación en 2014. Una parte del presupuesto para educación propuesto en el proyecto de presupuesto estatal para 2019 es para la construcción de 1.407 salas de práctica para escuelas vocacionales y para el entrenamiento o certificación de 3.000 estudiantes universitarias para fortalecer el programa vocacional más masivamente e integrado entre ministerios y desarrollo de las aulas e infraestructura de laboratorio en 1.000 internados islámicos. Airlangga dijo que el ministerio también está impulsando la aceleración del desarrollo de clústeres industriales en varias áreas. Además, actualmente el ministerio se concentró en la implementación del programa de contenido local en proyectos en los sectores de petróleo, gas y electricidad. El ministro dijo que la mejora de la competencia de los derechos humanos es una prioridad ya que el gobierno quería impulsar la productividad y la competitividad en el sector industrial nacional. Él dijo que 5 sectores de fabricación que ahora se están desarrollando son las industrias de alimentos y bebidas, automotriz, electrónica, química, textil y prendas de vestir. Una institución donante de Arabia Saudita, Rabitah Alam Islami o Liga de Países Musulmanes, entregó ayuda a las víctimas del terremoto de Lombok, dijo el secretario general de Rabitah, Dr. Muhammad Abdul Karim Alisa, en un comunicado a través de un mensaje corto recibido por Portal de Noticias Antara en La Meca, Arabia Saudita, el miércoles. Durante dos días, el 18 y el 19 de agosto de 2018, la institución con sede en Meca distribuyó alimentos a 6.000 refugiados en Lombok del Oeste. Además de la ayuda alimentaria, Rabitas también proporcionó mantas y colchones a los refugiados. Los delegados de Arabia Saudita, junto con un representante de la oficina de Rabitas en Jakarta, distribuyeron directamente la ayuda a la gente en Lombok. Alisa esperaba que a la gente de Nusa Tenggara Occidental, especialmente a aquellos que vivían en Lombok, siempre se les impidiera los desastres. El líder de la institución que se estableció desde la década de 1960 también enfatizó que Rabitas siempre brinda ayuda humanitaria a los musulmanes que sufren calamidades en todo el mundo. Alimentos, mantas y colchones forman parte de la primera fase de la ayuda humanitaria proporcionada por Rabitas. En la segunda etapa, la institución se centrará en la construcción y reparación de mezquitas que fueron destruidas debido al terremoto en Lombok. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia ha declarado que la cifra de muertos debido al terremoto de Lombok ha llegado a 515 personas. El Banco Central de Indonesia, o BI, anunció que la deuda externa creció un 5,5% interanual a 355,7 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2018, más lento que el crecimiento en el trimestre anterior, que fue del 8,9%. La deuda externa consistía en 179.7 mil millones en deuda del gobierno y del Banco de Indonesia y 176 mil millones de dólares en deuda privada, según el sitio web oficial del Banco Central, bi.go.id. Banco Central de Indonesia dice que la desaceleración en el crecimiento de la deuda pública está en línea con la política de gestión fiscal del gobierno, que prioriza los recursos internos en su estrategia de financiación. Hasta el segundo trimestre, la deuda pública creció un 6.1% interanual a 176.5 mil millones hasta 122.3 mil millones de títulos de deuda propiedad de extranjeros y 54.2 mil millones de dólares de acreedores extranjeros. En el primer trimestre, la deuda pública creció 11.6%. Mientras tanto, la deuda externa de las empresas manufactureras privadas y el sector de la electricidad, gas natural crecieron 1.1% y 16.1% anual en el segundo trimestre respectivamente. El Banco Central dijo que la estructura de la deuda externa en el segundo trimestre era controlable y se encontraba en buen estado. El gobierno ha asignado 4 billones de rupiah, o un valor equivalente a 274 millones de dólares, para reconstruir las estructuras de la isla de Lombok en Nusa Tenggara del Oeste, que recientemente fue afectada por una serie de terremotos y réplicas. El secretario del gabinete Pramono Anung dijo en Jakarta el lunes que el gobierno estaba en el proceso de finalizar una instrucción presidencial que sería una base legal para la reconstrucción en la isla turística. Bajo las instrucciones presidenciales, el manejo del desastre natural de Lombok será igual al manejo de una región, dado el estado de desastre nacional, aunque el gobierno no lo declare un desastre nacional. Se informó que cada hogar recibiría 10 millones rupiah hasta 50 millones para reconstruir o reparar sus hogares. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan, dijo que el gobierno había desembolsado 16 millones 500 de rupiah a las víctimas del desastre de Lombok para los pagos a los heredores de víctimas fatales, alimentos básicos y otra asistencia. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. la opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial. El tema del comentario de hoy es Desastre de Lombok, Desastre de la Nación. Terremoto en la isla de Lombok y sus alrededores. Desde el primer terremoto de 6.4 en la escala de Richter hasta 6.9 en escala de Richter, el 19 de agosto ha dejado más de 500 personas muertas, más de 400.000 personas desplazadas y más de 74.000 viviendas dañadas y otro daño. Las pérdidas y daños estimados alcanzan 7,7 billones de rupias. Al ver el impacto del terremoto de Lombok, muchas partes propusieron que se declarase un desastre nacional. Pero el gobierno considera que no es necesario establecer un estado del desastre de Lombok como un desastre nacional. Muchas partes cuestionaron la política del gobierno, no pocos que lo criticaron. En cuanto a la polémica, el jefe del Centro de Datos de Información y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, también explicó el asunto de determinar los desastres nacionales. La determinación se basa en 5 variables principales, a saber, el número de víctimas, la pérdida de propiedad, el daño a la infraestructura y las instalaciones, una amplia cobertura del área afectada por el desastre y el impacto socioeconómico causado. Pero, según Sutopo, el indicador no es suficiente. Existen indicadores fundamentales que son difíciles de medir, es decir, la condición de la existencia y el funcionamiento del gobierno regional, ya sea que hayan colapsado o no. El tsunami de Aceh de 2004 fue designado como un desastre nacional en ese momento porque el gobierno regional, tanto provincial como de distrito, ciudad, incluidos los elementos centrales de Aceh, como comando, distrito militar y la policía regional, se derrumbaron o quedaron sin poder. El gobierno luego declaró un desastre nacional. El riesgo es que todas las tareas del gobierno regional sean asumidas por el centro, incluido el gobierno general, no solo un desastre. Con la existencia del estado de desastre nacional, se abre la puerta lo más amplia posible a la asistencia humanitaria internacional de otros países y la comunidad internacional. Esto es una consecuencia de la Convención de Ginebra. A menudo surgen nuevos problemas con respecto a esta asistencia internacional porque involucra política, economía, sociedad, cultura, defensa y seguridad. Entonces, hay consecuencias si determina el estado de desastre nacional. Por lo tanto, desde el tsunami de Aceh de 2004 hasta ahora, no ha habido un desastre en Indonesia declarado un desastre nacional, porque el pueblo de Indonesia aprendió mucho de la experiencia de manejar el tsunami de Aceh 2004, Sutopo Purwonugroho explicó. De hecho, hay una tendencia a que cada desastre ocurra con un número considerable de víctimas. Siempre hay un discurso para que el gobierno central establezca un estatus o estado de desastre nacional. Muchas partes pueden no entender la gestión completa de desastres, incluida la determinación del estado o estatus y el nivel de desastres. Suponen que con el estado de desastre nacional habrá fácil acceso a los recursos nacionales. Pero el hecho es que incluso sin un estado de desastre nacional, el gobierno ha movilizado todos los recursos nacionales. Se han desplegado personal de elementos centrales como el Ejército Nacional, Policía Nacional, la Agencia del SAR Nacional, ministerios relacionados y otras agencias. La nación indonesia debe unirse. Los desastres son asuntos humanitarios. Deshágase de las diferencias en ideología, política, religión y otros para ayudar a las víctimas de desastres. La comunidad de Lombok necesita la ayuda de todas las partes. La energía nacional debe unirse para ayudar a la gente de Lombok. Sin el estado de un desastre nacional, el desastre de Lombok es también un desastre de la nación indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de agosto de 1939. Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firmaron el Tratado de No Agresión. El Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocido coloquialmente como Pacto Ribbentrop-Molotov, fue firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética por los ministros de Asuntos Exteriores de estos países, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, respectivamente. El pacto se firmó en Moscú el 23 de agosto de 1939, 9 días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Esto es bastante impactante para el mundo porque ellos deberían competir por poder. Después de la invasión de Polonia por Alemania en septiembre de 1939, Reino Unido insistió en una posición para bloquear la invasión nazi. El primer ministro Neville Chamberlain en ese momento también expresó su preocupación de que Polonia estaba en peligro de una invasión nazi. Los británicos se sintieron obligados a ayudar a Polonia a evitar a los nazis. Por esta razón, la única fuerza que se consideró capaz de compensar a Alemania fue la Unión Soviética. Desafortunadamente, Hitler consideraba el pacto germano-soviético únicamente un mero asunto temporal, pues no había renunciado a la idea de expandir el territorio alemán hacia el este. En una conferencia secreta celebrada el 31 de julio de 1940, los alemanes tomaron la decisión de invadir la Unión Soviética en la primavera de 1941 en un plan que tenía el nombre de Operación Barbarossa. El siguiente acontecimiento es del 23 de agosto de 1945. El establecimiento de la Agencia de Seguridad del Pueblo, o BKR, que se convirtió en el precursor de las Fuerzas Armadas de Indonesia. La Agencia de Seguridad del Pueblo, o comúnmente abreviado como BKR, estaba formada por el Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o PPKI, en sucesión del 22 de agosto de 1945. Y anunciada por el presidente Sukarno al día siguiente, 23 de agosto de 1945. La BKR es la primera Fuerza Armada formada después de la independencia de Indonesia. La formación de la BKR fue un cambio con respecto a los resultados de la sesión del Comité PPKI del 19 de agosto de 1945, que había planeado previamente la formación de un ejército nacional. El cambio finalmente se decidió el 22 de agosto de 1945 para no formar un ejército nacional. Los líderes en ese momento eligieron tomar más métodos diplomáticos para obtener el reconocimiento de la independencia que acababa de proclamarse. A través del decreto oficial del 5 de octubre de 1945, la BKR fue cambiada al Ejército de Seguridad Popular o TKR. Y después de varios cambios de nombre, eventualmente se convirtió en las Fuerzas Armadas de la República Indonesia o TNI. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de agosto de 1949. La conferencia de Mesa Redonda que comienza en La Haya, Holanda. La conferencia holandesa-indonesia de Mesa Redonda se celebró en La Haya del 23 de agosto al 2 de noviembre de 1949. Entre representantes de los Países Bajos, la República de Indonesia y la Bijeenkomstoverleg voor Federal o Asamblea Consultiva Federal, representando varios estados que los holandeses habían creado en el archipiélago indonesio. La conferencia de Mesa Redonda fue un punto brillante para el pueblo de Indonesia para obtener el reconocimiento de la soberanía de los Países Bajos para resolver el conflicto entre Indonesia y los Países Bajos, y trataron de convertirse en un país independiente de los invasores. La conferencia finalizó cuando los Países Bajos aceptaron transferir la soberanía a los Estados Unidos de Indonesia. La cuestión de la inclusión o no de Nueva Guinea Occidental casi provocó que las conversaciones se estancaran. Las delegaciones de Indonesia opinaron que Indonesia debería abarcar todo el territorio de las Indias Orientales holandesas. Los holandeses se negaron a comprometerse alegando que el oeste de Nueva Guinea no tenía lazos étnicos con el resto del archipiélago. La conferencia se cerró oficialmente en el edificio del Parlamento holandés el 2 de noviembre de 1949, sin una decisión sobre este asunto. Finalmente, en el segundo artículo del acuerdo se llegó a un compromiso. La situación de Nueva Guinea Occidental se determinaría mediante negociaciones entre los Estados Unidos de Indonesia y los Países Bajos, dentro del año posterior a la transferencia de la soberanía. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, Radio World Office Voice of Indonesia con el segmento de Mi Indonesia. En la edición de hoy le ofreceremos un tema sobre la condición crítica de la población de orangután de Kalimantan. La población de orangutanes de Kalimantan está en estado crítico y su número está disminuyendo sustancialmente. Esto fue transmitido por un investigador durante el Día Internacional del Orangután, conmemorado cada 19 de agosto. La investigadora Maria Voigt del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, en su declaración escrita recibida en Jakarta el domingo, dijo que según las características de la historia de reproducción de los orangutanes, es imposible lograr una tasa de crecimiento rápido de la población de orangutanes ni siquiera en el zoológico. Según los datos completos de observación, María dijo que la población de orangutan de Kalimantan cayó del 25 al 30% entre 2005 y 2015. El hallazgo descubierto por un grupo de científicos dirigido por Maria Voigt, compuesto por 41 investigadores, ya se publicó en marzo de 2018. El equipo descubrió que la mitad del total de orangutanes en Kalimantan se han visto afectados por las actividades extractivas de los recursos naturales. Su número ha disminuido más de 100.000 durante los últimos 16 años desde 1999. El jefe de la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Kalimantan Occidental, Adib Gunawan, confirmó que la conservación es una actividad que requiere mucho tiempo y requiere la participación de todas las partes involucradas. Su equipo pidió que la sociedad participe en el esfuerzo de la conservación de los recursos naturales. Adib Gunawan dijo que el orangután, que es el simio más grande en Asia, tiene un papel importante para la conservación del hábitat. Mientras tanto, la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Kalimantan Occidental celebró varias actividades en conmemoración del Día Internacional del Orangután de 2018. Las gamas de actividades se llevaron a cabo en colaboración con algunos socios de trabajo como la Fundación Titian Lestari, el Programa del Fondo Salvaje Mundial de Kalimantan del Oeste, la Fundación de Palung y la Fundación de Planet Indonesia. El tema del Día Internacional del Orangután de 2018 fue Kalimantan Occidental, el hogar de los orangutanes. Movámonos para salvar a los orangutanes de Kalimantan. Los rangos de actividades incluyeron la competencia de colorear y dibujar para los estudiantes de kinder y primaria y una campaña de acción a lo largo del área de Día Libre de Automóviles en la calle Ahmad Yani. La firma y recopilación de testimonios del público para apoyar la conservación de los orangutanes se llevaron a cabo en esta campaña. También hubo interacción y discusión con público, así como la distribución de los materiales de la campaña sobre los orangutanes, como alfiler, llavero, taza, vaso, camiseta y ficha en el evento. Además, la conmemoración del Día Internacional del Orangután de 2018 también se vio animada por una campaña fuera de línea en forma de proyección de películas en asociación con un hotel en Pontianak, instalación de pancartas, fotomatón del Día Internacional del Orangután en 2D y distribución de materiales de campaña. La campaña también incluida la proyección de películas en Videotron en Digulis Park con el apoyo del gobierno de Pontianak. Las actividades se llevaron a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2018. En la ocasión, el responsable del evento de la Fundación Titian Lestari, Rangga Irawan, afirmó que la población de orangutanes se ha degradado debido a la mayor amenaza hacia estas especies protegidas. Esta condición hace que el estado de los orangutanes aumente de en peligro a en peligro crítico. Según Rangga, el impulso del Día Internacional de Orangutan es una oportunidad para que todos los interesados se muevan juntos en un intento por lograr la misma visión, a saber, la protección y conservación del orangután. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta, en el programa de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conservacionista de la Diversidad de Idiomas Regionales en Indonesia.
Naku ino ari Kandari, Sulawesi Tenggara, suku Tolaki. Tono lapasipolei atau tumurike, dinamako Sara atau Atora, yang tamono Atora Nobunua atau hukum adat. Atora ni ino dijalankan atau nyomokolakoi metarambu secara organisasi strukturlah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa.
Estimados radescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo en el programa de Mi Idioma. Acabamos de escuchar ejemplos en el idioma de Tolaki, uno de los idiomas regionales en la provincia de Sulawesi Sureste. Entonces, en esta edición, les invitamos a ustedes a visitar la provincia de Sulawesi Sureste. Estimados radioescuchas, la provincia de Sulawesi Sureste, como su nombre lo indica, se encuentra en la parte sureste de la isla de Sulawesi, con la ciudad de Kendari como su capital. La provincia de Sulawesi Sureste es famosa por el Parque Nacional de Wakatobi. En la regencia de Wakatobi, un parque marino que tiene 750 especies de arrecifes de coral. Además, la provincia del Sulawesi Sureste todavía tiene muchos potenciales turísticos como el turismo histórico, atracciones y la cultura. La provincia Sulawesi Sureste también es el hogar de 10 idiomas regionales. Los 10 idiomas regionales en Sulawesi Sureste se dividen en dos grupos según la ubicación de su uso. Según lo contado por Sandra Safitri Hanan, directora de la Oficina de Lengua de Sulawesi Sudeste.
Jadi dari hasil pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu ada 10 bahasa daerah lokal.
Por lo tanto, de los resultados del mapeo del lenguaje realizado por la Agencia de Idiomas y la Oficina de Idiomas de Sulawesi Sudeste, hay 10 idiomas regionales locales. Entonces, en Sulawesi Sudeste, esta condición es así. Hay dos familias lingüísticas, la familia Bungkulaki y la familia Munabuton. Bueno, la familia Bungkulaki está en la tierra de Sulawesi, mientras que la familia Munabuton está en las islas dispersas dentro del ámbito de la provincia del Sulawesi Sudeste. Bueno, lo que está incluido en la familia Bungkulaki es idioma Tolaki, el idioma Moronene, el idioma Kulisusu y el idioma Kulambaku. Luego, los incluidos en la familia Munabuton incluyen el idioma Wolio, el idioma Muna, el idioma Wakatobi, el idioma Lasalimu, el idioma Kamaru y el idioma Busoa. Sandra también dijo que la familia Bungkulaki y la familia Munabuton son descendientes de la familia de lengua austronesia. Además de Sulawesi Sudeste, la familia Bungkutolaki o llamada Bungkutolaki también se habla en la parte oriental de la provincia de Sulawesi Central. Entonces, según él, su parte no podía determinar que uno de los 10 idiomas regionales en Sulawesi Sudeste sea el idioma con más hablantes, porque cada grupo o isla tiene su propio idioma.
Kita tidak bisa melihat yang mana yang paling banyak digunakan karena misalnya kan ada wilayah daratan dan ada wilayah kepulauan.
No podemos ver cuál es el más utilizado, porque por ejemplo, hay un área de tierra y hay islas. Bueno, el que está en la parte continental de Sulawesi es lo que se entiende Sulawesi continental. El idioma más utilizado es el idioma Tolaki y el idioma Moronene. Bueno, para las islas dispersas en la región sureste de Sulawesi, cada una de ellas tiene un idioma. Por ejemplo, para la isla de Buton, hay dos idiomas ahí. Hay un idioma Muna y hay un idioma Volio. Para la isla Wakatobi, automáticamente usa el lenguaje Wakatobi. Vamos a aprender unos vocabularios en idioma Tolaki. Inaku. Inaku. Que significa en español yo. Ingo'o. Ingo'o. En español tú. Inguito. Inguito. En español nosotros o nosotras. Ihiro. Ihiro, en español, ellos o ellas. Ingomiu, ingomiu, en español, vosotros o vosotras. Estimados radioescuchas, no olviden enviar sus críticas y sugerencias por correo electrónico a voy@voynews.id o a nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el segmento de Bahasaku o Mi Idioma de hoy. Gracias por su atención.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento del mundo musical. En el programa El Mundo Musical, un evento que presenta canciones indonesias, Voice of Indonesia presenta canciones pop nostálgicas de Rian Jamain. Oyentes, para comenzar nuestro encuentro de hoy, les ponemos la primera canción del cantante Rian Jamain titulada Senja di Batas Kota.
Teringat padamu.
Oyentes, la cantante que tiene nombre completo Rian Indrianti Jamain es famosa como una cantante de jazz femenina de Indonesia. Rian Jamain nunca tomó un curso de canto. Aprendió de manera autodidacta de su hermana Ida Jamain, una cantante popular como miembro de Jamain Sisters. Rian Jamain comenzó su carrera cantando jazz mientras asistía a un evento en la televisión TVRI en la década de 1970. Después de eso, en 1976, completó la grabación de su primer álbum con Chuck Lesman, una figura de jazz en Indonesia, con el título Api Asmara. La canción principal en este álbum se titula lo mismo, Api Asmara. Oyentes, escuchemos la canción Api Asmara. Feliz escucha.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u
11.785 kilohercios.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.